2025 y legatura para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024 10126 en el cual funge como demandante la señora María Isabel Mosquera como entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación le confiero el uso de la palabra. Señora María, por favor, nombre completo, número de cédula.
María Isabel Mosquera Franco, identificada con cédula 37-834-010 de Bucaramanga.
Doctora Gloria.
Gloria Liliana Llano Zambrano, identificada con la cédula de ciudadanía 39-54-82-24 de Engativá y tarjeta profesional 16-11-59 del Consejo Superior de Judicatura.
Gracias por parte de la entidad financiera, doctor David.
Gracias, doctor. Buenos días para todos los presentes. Mi nombre es David Pico Castaño, identificado con cédula de ciudadanía 1067-908-035 y portavoz de la tarjeta profesional 334-772 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efecto de acreditar lo anterior, me permito exhibir la documental en cámara. En esta oportunidad, asisto en calidad de apoderado judicial de la entidad financiera demandada, esto es Banco Davivienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor David. Ya reconocido. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora María Isabel Mosquera de una parte y de otra Banco Davivienda. De acuerdo con los hechos, las pretensiones de la demanda, este despacho encuentra que el objeto de esta acción recae en establecer si le asiste responsabilidad contractual a Banco Davivienda con ocasión de las transacciones realizadas el día 23 de diciembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 1021 a nombre de la demandante, transacciones que afirma esta última no haber realizado ni autorizado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas intuitivas a que quien la ejerce corresponde desplegar dado el interés público que comporta, abordando los aspectos normativos y jurisprudenciales que marca la controversia sometida a consideración de la delegatura, no debe perderse de vista que la misma se ubica dentro de un ámbito de protección al derecho al consumidor, expresión del artículo 78 constitucional, y al efecto basta hacer referencia a la ley dentro de la cual ha sido creada la acción de protección al consumidor, la ley 1480 de 2011, más conocida como Estatuto del Consumidor. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto al desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que la ejercen tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control sobre las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, lo que genera un régimen especial en su relación. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen o refuerzan o cualifican la obligación principal, como es el caso de la ley 1328-2009, que al respecto el artículo 871 también del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la costumbre de la ley. O la equidad natural. En armonía con lo anterior, también se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según los instrumentos o tipo de canal, tarjeta de crédito, débito, internet, cajero automático, PIMPAT, entre otros, que pone a disposición de sus clientes. La implementación y operatividad y eficacia de dichos requerimientos, fuerza a decirlo, integra las obligaciones de las entidades financieras. Con estas reglas, pues, se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, Pues la ejecución del contrato pues impone precisos deberes y diligencia a las partes contratantes. Ahora, si bien el ejercicio de la entidad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación y observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas que limiten o restringen los derechos del consumidor o lo exoneren, limiten o atenúen la responsabilidad de la entidad financiera. Ahora, en lo que toca a la responsabilidad en este tipo de asuntos, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, estableció, por comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito, cuenta corriente o ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques. En el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades, todos estos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es condenar al negocio jurídico, al menos como se concibe actualmente, como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, acorde con la clasificación atribuida. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber actuado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Colofón resalta a la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se bendiga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene en la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ante Ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de ellos, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Y bajo los anteriores lineamientos, la delegatura entra a resolver en derecho a la controversia planteada y frente al caso en concreto, es del caso determinar si la entidad pues, le asiste responsabilidad por las transacciones y el despacho examinará las pruebas recaudadas, así como la actuación surtida, aspectos que confrontará y analizará bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable, con el fin de establecer si, de un lado, la entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales asumidas, y si en cabeza del demandante consumidor financiero se desplegó alguna conducta culposa o omisiva que de manera directa o indirecta diera lugar a la realización de las operaciones que se reclaman. Lo anterior con el fin de establecer si le asiste el derecho a la parte demandante, el reconocimiento de la reversión de las transacciones realizadas con cupo a la tarjeta de crédito terminada en 10-21 el 23 de diciembre de 2023, o si por el contrario se encuentran acreditadas algunas de las excepciones que el banco denominó, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo de Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del tarjetaviente de las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, principio de buena fe contractual y excepción genérica. Sea el caso poner de presente que el vínculo existente entre la señora María Isabel y el Banco de Vivienda se encuentra enmarcado en un contrato de apertura de crédito en el cual se encuentra regulado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones se extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por los clientes, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Respecto, tengas en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio a través de diferentes canales transaccionales. Dicho esto, analizando las excepciones propuestas por la entidad demandada a la luz de las pruebas aportadas a lo largo del presente proceso con el fin de determinar si las mismas son suficientes para eximir de responsabilidad frente a los hechos que causaron la disminución del cupo de la tarjeta de crédito, señala la entidad demandada y en parte fundamenta su defensa en que para efectuar los movimientos se requería registrar en el medio transaccional dispuesto para el producto adquirido, por cuanto a las operaciones objeto de reproche fueron realizadas con la tarjeta de crédito 1021, para lo cual se requería contar con el nombre y tipo de identificación del titular, número de documento de identificación, número de tarjeta de crédito impreso en el plástico, la fecha de vencimiento y el CVV, superando el sistema robusto de seguridad. En este punto es necesario pues, traer a colación lo dispuesto en el capítulo 1, título 1 de la parte 1 de la circular básica jurídica. Circular externa 029-2014 de la Superintendencia, con la que se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen las entidades financieras en ejercicio profesional y con la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de las situaciones. Para el caso en especial, es relevante y traer a colación el numeral 2.3.4.12, obligaciones específicas para tarjeta de débito y crédito. Numeral 2.3.4.12.12, adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presente, adicionales a la validación del número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de verificación estático, tales como autorización por parte del consumidor financiero desde la app, CVC dinámico, token o 3D Secure, entre otros. Sobre el particular, las partes no discuten que las operaciones cursaron de manera no presencial, Pero encuentra el despacho que para el curso de las operaciones desconocidas por el demandante no se estableció ningún tipo de mecanismo de seguridad tipo clave OTP, SBC dinámico, token virtual u otro que hubiera otorgado mayor robustez a la seguridad del producto y en consecuencia impedido que las operaciones controvertidas no hubieran causado, lo que entra a configurar un incumplimiento por parte de la entidad financiera en materia de diligencia, profesionalismo y seguridad en sus operaciones. Ahora resulta relevante para el análisis del caso lo consistente en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. En el presente asunto, las transacciones realizadas de acuerdo con la información aportada por la demandante no coincidían con su perfil transaccional, pues no acostumbraba a hacer transacciones por valores de este tipo. Y ello se puede confirmar de los extractos allegados al plenario, donde no se observan operaciones ni similares, ni siquiera se observan utilizaciones de las cuales se pueda concluir que era usual que la demandante realizara este tipo de operaciones. Al respecto, se indagó al representante legal de la entidad financiera en interrogatorio, quien manifestó que efectivamente se presentaron alertas en el sistema, por lo que se produjo un bloqueo flash, el cual fue desbloqueado mediante llamada de mensajes bidireccionales al celular registrado de la demandante. En este punto, la demandante de interrogatorio señala haber perdido su línea celular, la cual estaba bajo la titularidad de su esposo, por lo cual solicitó mediante comunicaciones a Claro y a Tigo información al respecto. De esas comunicaciones, pues, obran en el plenario las respuestas dadas por los operadores, en donde se indica Bogotá, 18 de julio de 2024, señor Jesús Alberto, atención a la solicitud tal, reciba de nuestra parte un cordial saludo, agradecemos la oportunidad que nos brinda al permitirnos aclarar y resolver sus solicitudes e inquietudes referentes a su servicio celular. En la respuesta a su comunicación recibida el 26 de junio de 2024, en la cual manifiesta varios hechos puntuales para ser revisados, nos remitimos darle respuesta a cada uno de ellos. Uno, con relación a su inconformidad debido a que se generó la portabilidad de su línea celular a otro operador sin autorización, realizando las validaciones pertinentes en la línea celular 314-332-5631. Evidenciamos que el día 21 de diciembre de 2023 se generó una solicitud de portabilidad al operador de Tigo, la cual fue aprobada y desactivada el día 22 de diciembre de 2023. Con respecto a su solicitud del envío de soporte de la portabilidad realizada, realizando las validaciones pertinentes, evidenciamos que dicho trámite fue realizado bajo el proceso port out con ID terminado en 2436. Asimismo, es importante aclarar que el operador receptor, en este caso Tigo, fue quien realizó la validación y verificación de identidad correspondiente al momento de tramitar la portabilidad en el ABD, administrador de base de datos. Para su verificación anexamos pruebas técnicas. Por otra parte, con respecto a su solicitud de que se genere la información acerca de la fecha en la cual la línea celular retornó a Claro y la fecha a la cual se solicitó la cancelación de la línea celular, realizando las validaciones pertinentes, nos permitimos informarle que se procedió con la reactivación de la línea el 12 de enero de 2024, tras un proceso de rollback, reversión del proceso de portación. No obstante, el 16 de febrero de 2024 se generó desactivación de la misma, conforme a la solicitud realizada el 13 de enero de 2024. Respecto a la información dada por el operador Tigo, se encuentra igualmente, señor Jesús Alberto Muñoz, le agradecemos su contacto, así nos brinda la oportunidad de darle respuesta a sus inquietudes y mejor experiencia. Revisamos cuidadosamente el caso y le compartimos que la respuesta a su solicitud es parcialmente favorable. En su comunicación recibida el 26 de junio de 2024, nos menciona que realizaron la portabilidad de nuestro operador sin autorización y le realizaron transacciones bancarias no autorizadas, por lo que radica el derecho de petición. Atendiendo su solicitud, le comunicamos que la línea terminada en 5631 con cuenta de facturación tal tuvo un plan pospago de fidelización desde el 22 de diciembre de 2023, el cual a la fecha está inactivo. Asimismo, le informamos que la portabilidad se realizó por autogestión. Eso quiere decir que el proceso se hizo por medio de nuestros canales digitales y solo el usuario puede hacerlo, ya que debe tener los datos personales. La portabilidad se hizo el 23 de diciembre de 2023 y el día 23 de diciembre de 2023 se reportó por hurto a nuestro operador. hasta el día 11 de enero de 2024, que volvió a su antiguo operador. En este orden de ideas, los argumentos de la defensa de la pasiva atiniente a que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirlas no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoridad en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse y aquilarse en juicios como el presente, donde se discute la autoridad de la orden electrónica, dado que no basta hacer solamente mención a la mera inferencia obtenida de un resultado transaccional que, si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende acreditarse a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico, que existió culpa por parte del consumidor, que con su actuar dio lugar a que se pudieran ejecutar las operaciones reprochadas, lo cual no ocurrió, ya que la afirmación de la demandante de haber solicitado ayuda de su hija para realizar un pago, no es posible inferir con certeza que compartiera sus elementos transaccionales con terceros. En esa medida, siendo que casos como el presente pueden ocurrir por un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial, pues, no puede constituir una plena prueba de hecho incontrovertible, es decir, que por el hecho de que las operaciones se hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que se haya incumplido con las obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente, sin que el hecho de haber perdido su línea celular por una portabilidad no autorizada de Claro a Tigo para la época de los hechos se pueda derivar un hecho del cual el demandante hubiera sido negligente o culpable, ya que no se puede indicar al consumidor financiero el hecho de la falla de un tercero, como lo es en este caso de los operadores de telefonía celular, al permitir la portabilidad de la línea de la que demandante sin su autorización. Así las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante, y por el contrario, al encontrarse acreditado en el plenario que la entidad desatendió sus obligaciones de seguridad al autorizar compras no presenciales sin requisitos adicionales a la información de la tarjeta, y al presentarse una situación que configura un riesgo propio de la actividad, como es la actuación de terceros, de la cual no es posible indicarle culpa al consumidor, resulta evidente la responsabilidad contractual por parte de la entidad. Al estar demostrado el incumplimiento, el perjuicio y el nexo de causalidad. Respecto de la excepción que la pasiva denominó buena fe, se tendrá sin efectos en la medida que en el proceso no se debate la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino el cumplimiento contractual, máxime cuando el artículo 835 del Código de Comercio, pues, presume la buena fe. Respecto de la excepción genérica, no se observan elementos que permitan la configuración de alguna, por lo que se declararán no probadas o sin efecto las excepciones presentadas por la entidad financiera. En consecuencia, Banco de Vivienda deberá asumir la totalidad de las operaciones objeto de reclamo, tanto en su capital como intereses y demás emolumentos que estas operaciones hubieran generado, expidiendo el paz y salvo respecto de las mismas al aquí demandante. Asimismo, de haber realizado reportes a centrales de información, la entidad deberá solicitar su eliminación, como si éstas no hubieran existido. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de esta acción se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta brindando el apoyo requerido para tal fin, atendiendo también que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezcan causadas y acreditadas, no habrá condena en costas en este asunto. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar, primero, declarar no probadas o sin efectos las excepciones de mérito propuestas en el escrito de contestación por parte de Banco de Vivienda. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda por la aprobación de las transacciones realizadas con cargo al cupo de la tarjeta terminada en 1021 el día 23 de diciembre de 2023, por valor total de 29.383.439 pesos, por las razones expuestas. Tercero, condenar a Banco de Vivienda a reversar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión el valor total de las obligaciones de las transacciones realizadas el día 23 de diciembre de 2023, por valor total de 29.383.439 pesos objeto de litigio, así como los intereses corrientes, moratorios, gastos de cobranza y demás emolumentos que estas operaciones hubieran generado, y expedir un paz y salvo o certificado en el que conste la cancelación de las operaciones reclamadas. En el mismo término, Banco de Vivienda deberá solicitar la eliminación de los reportes que ante centrales de información realizó el aquí demandante con ocasión de las operaciones reclamadas. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.